Era cosa de unas 3 semanas, Patricio Fernández publicó en la edición digital del New York Times en español un artículo, casi un ensayo, sobre Cuba y Venezuela. Adiós a las revoluciones, entiendo que se titulaba, donde explicaba muy bien la relación, una conexión que salta a la vista, de la cual hemos hablado muchas veces, pero se metía, digamos, en los engranajes de la conexión entre Caracas y La Habana. ¿Qué había aportado La Habana? ¿Qué aportaba Caracas? ¿Por qué esta relación se había ido articulando en el tiempo? Recuerdo que cuando leyó el artículo, Arturo Fontaine entró en llamas y dijo: tenemos que conversar con Pato sobre este artículo. Desgraciadamente, ahora Arturo Fontaine anda de viaje, pero hemos conseguido a Pato Fernández para que venga a conversar sobre este tema aquí en Terapia Chilensis. Me acompaña Matías del Río,
director,
reemplazando a Arturo Fontaine.
O sea, no.
Bienvenido
fácil
al programa, Pato Fernández.
Un gusto volver a estar acá,
fundador
contigo
del Clinic, ex
miembro
ex,
de este programa,
claro, ex panelista de este programa, amigo de la casa, qué sé yo. Bueno, desde que escribiste el artículo, Pato, han ocurrido cosas en Venezuela. Han ocurrido cosas en Venezuela. Y lo que entendíamos como un desenlace más o menos próximo, yo creo que ya no tengo tan claro si es tan próximo como en algún momento pensé, incluso más. No sé si vaya a haber desenlace.
A ese llegado.
Eso.
Este artículo es anterior al 30 de abril.
Este artículo anterior, sí, al 30 de abril.
Que es una
yo
fecha,
después del 30 de abril me fui a Caracas, de donde volví el lunes. Y claro, las cosas no sucedieron como parecía que podían suceder ese 30 de abril.
Exacto.
Lo que yo no estoy totalmente seguro es si el desenlace se vuelve tan remoto o no, porque creo que que el desenlace puede venir por otros lados y se han ido agregando datos, digamos, que pueden llevar a pensar esto, que es lo que quiero decir. Yo lo que constaté, ponte tú, en Venezuela ahora en este viaje, es que si hay un lado por el que esto no va a suceder es por la organización política y social venezolana. O sea, eso está muy frágil. No existe una oposición que masivamente salga a las calles, no existe un pueblo venezolano comprometido en este momento de manera activa.
¿Existe una oposición tan unida como se decía? La gracia de Guaidó es que logró unir la oposición, y antiguamente habían cuatro, cinco importantes líderes y ahora hay uno.
La unió bastante, pero después del intento de golpe del 30 de abril quedó también un poquito desarticulada, porque yo creo que se generaron bastantes tensiones al interior. Fue una cosa con mucha...
El fracaso siempre genera tensiones.
Es que además se mandaron solos, algunos poquitos, o sea, yeah, y no estaban al tanto otros del mundo político, otros cómplices de ellos de la operación que estaban...
Y eso crea cualquier cantidad de desconfianza.
Y eso genera alguna desconfianza. Pero a lo que voy yo es algo más allá de esa fragmentación, ¿eh? Lo que a mí me pareció percibir, bien poco más que me pareció, hablando con muchos, etcétera, es que, mira, cuando uno recuerda, ponte tú, los finales de tiempo de Pinochet, uno sabe, si es que uno estaba ahí, uno sabe que la gente no salía a la calle porque la llamara un líder al que escuchaba en la tele o en algún lado. Era una organización que tenía muchas ramas, o sea, que pasaba por las parroquias, por los colegios, por las universidades, por los partidos políticos, por las organizaciones sindicales. Había una organización política que se llevaba construyendo años en Chile también. Lo que yo noto en Venezuela es que esa organización política está muy desarticulada. O sea, habla Guaidó y es como que se esperara que a su llamado respondieran las masas y salieran, cosa que yo creo que en ninguna parte del mundo sucede, y aquí es un hecho que no sucedió. ¿Por qué digo un hecho que no sucedió?
Evidente.
Porque así sea, o sea, estoy hablando en esto, para efectos de esto, ya no como analista, sino como testigo.
Desde la evidencia,
porque el día 30, yo recorrí, el día 30 salió menos gente a las calles de la que se hubiera esperado para apoyar esto. El día 1 de mayo, que era un día que estaban convocados, exacto, yo ahí ya estaba recorriendo las calles, todos los puntos, para decirte qué es lo que pasaba. Se formaron algunos puntos a los que salió gente, pero muy menor. Y el día 2 se convocó Guaidó a otra movilización que era desde distintos puntos de la ciudad, que la gente le llevara a los cuarteles una carta a los militares, invitándolos, llamándolos, convocándolos a tomar, no sé, vamos a ponerle, las banderas de la Operación Libertad, como le llamaban a esto. Y ahí, lisa y llanamente, no salió nadie. Yo fui a todos esos puntos y no había nadie. Cuando digo nadie, es que en alguno, en el que más gente había, habían más periodistas o igual cantidad de periodistas que de gente que respondió. Esto, por lo tanto, si hay algo en lo que uno puede hoy día dudar, o yo por lo menos tengo serias dudas, es que esto se vaya, tenga un desenlace rápido desde el interior de la organización política venezolana.
Claro, una suerte de rebelión popular.
Eso no se ve, porque además, porque aquí hay mucha, hay demasiados pelos que analizar en esta sopa. El mundo popular, que a estas alturas yo te diría que está, no apoya a Maduro, que fue un gran apoyo de Chávez, hasta el último instante de Chávez, dicho sea esto. Y digo esto porque yo estaba ahí para el entierro de Chávez, y yo vi las calles de Caracas volcadas a despedir a su líder. Y la poblada venezolana estaba ahí. Chávez encarnó los pobres de Venezuela, eso es verdad. Pero Maduro se ha encargado de perderlo. Y
eso te voy a preguntar, porque leí otro día un paralelo que hacían con la caída de los regímenes de la Europa Oriental. El caso de Ceausescu, ¿ustedes se acuerdan de esa última imagen de que la gente salió a las calles y, o sea, no quedó nadie en ninguna casa aparentemente? Yo veía horda y horda de gente y cayó el régimen como que se decretó popularmente que no seguía Ceausescu. Ceausescu en parte ese régimen porque hizo agua desde el punto de vista de las prestaciones sociales y económicas, básicamente. La gente tenía problemas severos de esa índole. Aquí se produjo la semana pasada.
Pero aquí, Héctor, tiene más,
por eso te voy a preguntar. Aquí se produjo la semana pasada. Eso es lo que te quiero mostrar de tu testimonio. Porque recuerdan ustedes este cuestionado análisis que hizo Daniel Matamala en CNN, que algunos le dijeron que se había equivocado, lo vieron, ¿no? En el pasillo del supermercado. ¿Cuál es esa realidad que tuviste del drama del drama del hambre, del drama de la del tener acceso a cosas de sobrevivencia básica?
Hay zonas en que los supermercados tienen productos, claro. No te imagines el Jumbo de Santiago de Chile, digamos. O sea, cuando decimos tienen productos, no hay variedad, pero hay productos, hay cosas de comer, hay bebidas, hay, en fin, todo eso, sí.
Si uno tuviera la plata, porque la inflación es otro problema.
La inflación ha llevado además a otro fenómeno acá, y es que no hay moneda. Que no hay billetes en la calle, se funciona con unas tarjetas de débito que cargan todos los días la gente. Los caraqueños, que además hablar de Caracas, hablar del lugar que está mejor en Venezuela, porque en las provincias el asunto es mucho más dramático.
Ah, es más dramático.
Sí, ya. Mucho peor. Hay lugares donde llevan mucho tiempo sin luz y nadie se entera. Se encarga el gobierno de mantener Caracas lo más solucionado respecto de algunos problemas básicos para no emitir noticias nefastas. O sea, cuando se corta, hay lugares donde la luz no volvió más. Los cortes de luz y la situación de abastecimiento, donde sí hay problemas así muy concretos, ponte tú, están los cortes de luz que vuelven todo muy tenebre, pero además hay mucha ausencia de agua. La gente va a las caídas de los ríos del donde cae el Ávila a buscar con bidones, donde hay un chorro de agua.
Ya, pero la gente manda a los niños al colegio. La gente.
Yo terminaba en las tardes sentado en una plaza.
La gente piensa que se va a casar el próximo mes.
Por supuesto.
Sale a buscar departamento.
Sin ningún lugar. Bueno, no tanto. No tanto. Son más los que venden departamentos para irse que los que buscan departamentos para instalarse.
Ya.
Pero hay vida. O sea, se genera normalidad, por supuesto que hay normalidades. Ahora
laboralmente se ha suspendido varias semanas. Recuerda un día que hubo un feriado, Maduro determinó que toda esa semana era feriada.
Bueno, cuando estuvo oscuro, cuando tú tienes corte de luz generalizada, hay normalidades que se interrumpen. O sea, en ese momento cuesta más. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo hacer el balance de la situación real? La gente más pobre más o menos se las arregla. Están más pobres que antes, los problemas de medicina y sanitario son muy jodidos.
Parece ser de los más graves.
Eso es de los más graves porque no hay medicamentos ahí especializados. Ahí es donde está la diferencia entre cuando uno habla de un supermercado y de medicina en la importancia del abastecimiento. Tú, si es que no hay no tengo idea, cerezas chilenas, bueno, puedes comer mango, no sé qué,
australiana.
Cuando tú estás con cáncer y necesitas un medicamento, no puedes solucionarlo con una aspirina, ahí se nota, digamos. Verduras, frutas y verduras en Caracas hay por todos lados, hay ferias donde está, donde las hay. Pollo.
Ya, pues en la salud es distinta el asunto, y eso sí significa que la gente se muere más, digamos.
Y que hay,
se enferma y se muere más.
Y que hay alerta sanitaria, porque, claro, porque además, ponte tú, hay un problema con la basura. Se ven lugares con mucha basura. Está convertido en un país muy abandonado, muy descuidado. Cuesta imaginarse un país al que tú lleves a un derrumbe económico más agudizado que esto. Cuesta claro, figurárselo. Ahora, si alguien quiere agregarle a eso, decir que andan matando a la gente por las calles y que se andan muriendo como piojos la gente en la esquina, no es verdad, pero no es verdad porque ni en Kosovo. O sea, no es así la vida, digamos.
Oye, Pato, ya, aceptado, digamos, de que no es la rebelión popular, no es la protesta, no es la protesta, digamos, concertada la que va a hacer temblar este régimen. Por otro lado, esta situación que estamos ahora tampoco es sostenible en el largo tiempo.
Por eso es que,
porque un país así, en estas condiciones, digamos, a él se diría que no es un país viable.
Por eso, y un mandato de 6 años que acaba de empezar.
Es que la parte que yo te contradiría es justamente, o sea, hasta aquí estamos en cómo yo sospecho que no se va a resolver. Lo que no tiene nada que ver con decir que esto no se va a resolver. Porque yo lo que veo cada vez más, hay que estar atento y no descartarlo, y cada vez más cerca, es efectivamente una caída de los Estados Unidos en este baile. Estoy pensando en las últimas declaraciones de Guaidó. Estoy pensando en la posibilidad de que la Asamblea Nacional hiciera un llamado a esto. Estoy pensando en que hubiera generales.
Estás hablando de invasión extranjera.
Sí.
Es que Guaidó, claro, se abrió el otro día.
Que, por supuesto. Y que no es necesario imaginársela para figurarse bien por qué es posible. Y aquí yo lo consideraría muy lamentable, pero en fin, no es necesario imaginarse que cae un ejército y se llena de enfrentamientos. Si esto contara con la complicidad de unos cuantos generales, ya anda tú a saber si de Padrino López, en una circunstancia tal, la complicidad consistiría no en sumarse, sino en no prestar resistencia. Es un asunto que podría durar un día. Las posibilidades, o sea, la posibilidad de imaginarse circunstancias que lo faciliten, para también quitarle el dramatismo enorme de imaginarse operación unita.
Digamos. Además, todo indica que hay muchos que todavía no se pasan al otro bando, pero que están en el límite, porque vemos que Figueres, que es el del SEBIN, se cambió.
Están hablando de palabras mayores, perdón. ¿Tú crees que haya agua en la piscina interna, en la opinión pública interna para eso?
No lo descartaría.
Héctor, pero es cosa de ver qué es lo que dijo Estados Unidos después del 30 de abril, que habían tenido conversaciones con Padrino López.
Estados Unidos viene diciendo que que todas las puertas están abiertas desde hace mucho tiempo, pero no a decir. A
ver, yo, es cierto, yo, que John Bolton no pudo mostrar evidencia.
Yo voy a hacer todo salvo intervenir una intervención extranjera. No, dejan la puerta abierta, pero de ahí a que lo hagan con la opinión pública mundial como está, con los problemas que Estados Unidos tiene, no sé.
Pero mira, no estamos diciendo va a suceder.
Sí.
Estamos jugando con una posibilidad que yo llamaría a no descartarla. Y llamaría a no descartarla porque Estados Unidos se ha comprometido de manera demasiado explícita a terminar con este régimen. Para Donald Trump, yo no creo que la mejor opción para terminar sea una invasión, pero tiene a su alrededor estos halcones que son famosos y especialistas en esto. Abrams, Bolton, son gente que tiene historia de esto. No es que sería la primera vez en su vida. Y si bien no le podría ser que a Donald Trump no le gustara la solución de la caída de la invasión, sí le gusta demasiado y le resulta demasiado provechosa el hecho de terminar con terminar con Maduro. Y en febrero estaba Donald Trump declarando en Miami que él, algo así como que tenía la buena noticia de que liberaría a América Latina de sus tiranías, entendiendo por tiranía Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Claro.
Yo creo que para él es un asunto sumamente interesante este.
vestirse con esa
corona. Una medalla,
claro, es una medalla. Posición súper atractiva.
De aquí a la reelección.
Sí, súper atractiva. ¿Cómo se podría armar esto? No sabemos. Ahora, dicho una cosa para ponderar, cuando yo digo que no, la gente no está saliendo a la calle, no está organizada, que eso, no estoy diciendo que esté apoyando al régimen,
¿eh? No,
están
no,
a la guaite, hay un asunto a la guaite.
¿Y por qué no salen? ¿Qué es la percepción tuya? ¿Por qué si pasan esa hambre, no tienen medicina, más pobre es imposible?
¿Por qué no salen? Pobre es muy posible.
Ah, te entendí que la situación era
no,
tan
límite. No, porque de hecho la gente recibe las cajas CLAP, recibe asistencia del Estado, y empieza a haber unos mecanismos en los que la pobreza, digamos, que está acostumbrada a ser pobre, termina habitando en un mundo en el que se las baraja. Te pongo un ejemplo. Un matrimonio de viejos se encarga de que el viejo y la vieja, cada uno consiga una caja CLAP. Se comen una y la otra se la venden a lo que se llaman los bachaqueros, que son los que están en el mercado negro vendiendo cosas. Los bachaqueros se la venden a un precio tal que con esa plata ellos van y hacen la cola durante 2 días para comprar un pollo al precio estatal, que es 20 veces menor que el precio del pollo en el mercado. Venden al día siguiente el pollo y compran verduras en no sé qué, y en esto se la pasan.
Un verdadero emprendimiento.
Que es una de las cosas lamentables que sucede en estos asuntos, y es que empiezan a vivir muchos como parásito,
sí, pues.
y se arregla la situación de manera parasitaria. Entonces, ¿quiénes son los que aquí verdaderamente padecen? Las clases medias, que vivieron hasta hace bastante pocos años, hasta hace una década, un estado de cierto bienestar, con acceso a bienes, con auto, con cuestiones.
Con petróleo y que, a un peso.
Bueno, y bastante bien, y que hoy día están súper pauperizado. ¿Esos viven de qué? De los hijos que se fueron al extranjero. ¿Cuál es una de las razones que algunos esgrimen de por qué el pueblo no está saliendo más organizadamente? Porque los que podrían salir se fueron.
Oye,
o sea,
Pato,
los jóvenes.
¿Tú dirías que en el fracaso del último intento de golpe de Estado, tú dirías que la contrainteligencia cubana fue importante, fue crucial, fue irrelevante?
Para mí es una de las tesis que yo la escribí, de hecho, incluso. Hay un par de hechos que invitan a pensarlo, que este ya es la segunda vez. O sea, la otra fue Cúcuta, que fue todo un bochorno. Sí. Siempre se esperan cosas que no acontecen. La posibilidad de que acá haya operado algo parecido no es nada de baja, es una especialidad de los cubanos. Son expertos, lo han hecho 10.000 millones de veces en sus vidas y son genios al respecto. Y acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos, no sé, pues se tiró al agua Padrino López muy rápido, se dijo que había formado parte de la organización del golpe. Estamos hablando de la máxima autoridad del ejército y ministro de defensa. Y resulta que yo lo vi con mis propios ojos al día subsiguiente haciendo un discurso con Maduro a su lado, frente a las tropas. Entonces, tú dices, ¿es tanto el cinismo del que son capaces los seres humanos que ante alguien que estuvo dispuesto, que te estaba entregando? No sé.
Pato, sí.
Y la posibilidad, en cambio, de qué es lo que está hablando Héctor y qué es lo que estamos hablando, es que los cubanos saben hacer creer, o la contrainteligencia sabe hacer creer situaciones que no son. Claro. Y que tú tienes lo que no tienes. Claro. Y te meten el dedo en la boca. Con cierto entusiasmo.
Tú dices que viste con tus propios ojos a Maduro junto con Padrino López, ministro de Defensa. Hay algunos que sostienen que ellos son los que gobiernan hoy día, los Padrinos López y la alta jerarquía del ejército,
Diosdado.
Y Diosdado, y que Maduro sencillamente todavía les es funcional, pero que el momento en que el acuerdo cambie de centro de gravedad, Maduro es descartable. Es decir, que el poder hoy día no está en Maduro, sino que está en estos hombres poderosos.
Yo no lo sé, pero sí hay otra parte que estaría, sí, que sí creo con mucha fuerza, y que parte como de la tesis total de ese artículo, de ese ensayo que tú decías, Héctor. Ínfulas revolucionarias, fe en algo, lucha ideológica profunda de convicciones aquí en esta historia, no hay. Podría llegar a ser que Maduro sea el con más fe de esta historia, para seguir como la manera en que tú lo planteas. Podría ser. Pero de que aquí hay una revolución que se defiende en contra de las fuerzas del capitalismo, no sé cuándo, eso yo no lo veo en ninguna parte. No lo veo ni en los colectivos, con quienes me tocó entrevistar colectivos, estas organizaciones barriales, digamos, armadas, con un gran discurso revolucionario que no les creo para nada, porque También ahí yo soy testigo de ver cómo le cobraban a los medios norteamericanos una buena cantidad de plata para darle sus declaraciones sulfurantes, digamos, y revolucionarias.
Pero estos colectivos no son parte de las trenzas del mercado negro, ponte tú, ¿sí?
Sí, tienen una parte importante de eso, porque los colectivos, parte de su poder es que el Estado les pasa las cajas clapa que las repartan ellos.
Ya. Con lo que agarran y una parte también eso entra al mercado negro.
Bueno, los colectivos están compuestos básicamente en gran porcentaje por exdelincuentes,
claro,
gente que viene de las cárceles. Ahora, los colectivos, esto también para poner el otro lado de esto, los colectivos, hay alguien que le diga elimina a Héctor Soto que está hablando de más, yo no sabía nunca de eso. O sea, grupos de inteligencia como la CNI que van y matan a un enemigo político, no he sabido nunca de eso. Sí sabemos de crímenes
y tortura y apremio en helicoide y otras
y malos tratos y toda esta cuestión, y algunos muertos como este, ¿cómo se llama? Albán, que lo tiraron por un piso para abajo, y otros muertos, van 200 y tantos desde que empezaron las protestas. No estamos hablando de que esto sea un territorio de paz, todo lo contrario, pero las muertes aquí básicamente son producto de la delincuencia en la que está entregado este país, que es de los más altos índices del mundo.
Pato, aprovechando tu expertise en Cuba, en el que estuviste y acabas de escribir un libro, ¿cuántos son y qué hacen efectivamente las fuerzas cubanas? Porque también debe haber mucha mitología al respecto.
Yo creo que hay mucha mitología al respecto, y no te puedo decir cuál es el dato real, pero me puedo imaginar. Los cubanos no les da para manejar en Venezuela, ni tú lo sientes tampoco, que haya un aparato de seguridad total que abarca el país completo, aunque algunos andan con la paranoia, digamos, con cuidados, digamos. Pero en cambio yo creo que sí es muy fuerte el interior del ejército. O sea, el control que la inteligencia cubana puede realizar al interior de las autoridades del ejército, porque los milicos medios de esta realidad son gente muy pobre. O sea, la tropa aquí está muy pauperizada. Son tan pobres como multimillonarios son los generales. O sea, aquí hay cerca de 2.000 generales. Un general...
¿2.000?
Sí.
Nadie deja de ser general, entiendo, nunca.
No, y además además tienes que pensar que las áreas productivas están más generales que
la Fuerza Armada norteamericana.
Claro. Y los generales estos están a cargo de áreas productivas. Existe el general de la harina pan, existe el general del azúcar, existe el general
del queso.
El general de la harina pan. Brigadier de la harina pan.
Estos generales, el que menos se ha embuchado, digamos, son 50 palos verdes, según cuenta la gente ahí, y hay los que se meten al bolsillo 100 y 1000. Entonces, el nivel de corrupción en esto es muy alto, el nivel de intereses de que esto no caiga para algunos bien alto, pero al mismo tiempo están todos más o menos al tanto de que desde el momento en que tú des garantía de que el poder se pasó a otro, esa es mi sensación, digamos, el poder pasó a otro, sí se van a volcar muchos para el otro lado. O sea, lo vas a ver en el acto. El día que salga, no descartaría yo la idea de que el día que salga Maduro, que lo muestren fuera del gobierno, etcétera, salga toda esa multitud que no ha salido a conseguirlo, a festejar la bienvenida de los
jóvenes. A eso jugó Guaidó el 30 en la mañana, dijo estamos en la fase final.
Y con justa razón no convenció. Claro. Tenían razón los que no se dejaron convencer. Y yo me acuerdo que, fíjate, que ese día en la mañana escuché una entrevista tuya, Matías, con un señor, que tenía harta razón.
Toda, no harta.
¿Qué señor era, Uña?
Y lo mandaron cambiar.
Por razones... Bueno, en fin, más detalle. Esa mañana tuvimos un señor aquí que nos contaba desde su realidad de muchos años, y un momento se enojó con nosotros y dijo, bueno, eso es lo que estoy viendo yo aquí. Claro. Yo no estoy en Santiago, yo estoy en Caracas. Y no es tanto como dicen, porque nosotros teníamos Libertad.
Piensa una cosa. Ese día, Guaidó y Leopoldo López no estaban ni siquiera adentro de la Carlota, que yo les tendría que decir lo que es la Carlota. La Carlota es como Cerrillos, digamos, a un kilómetro de la Plaza Altamira, en la zona más burguesa de Caracas, donde hasta años atrás tenían sus aviones los millonarios, digamos, no sé, bueno. Y el asunto es que Guaidó y Leopoldo no están ni siquiera adentro, están afuera, están en la calle, a donde empezaron a llegar unas pocas personas.
En un barrio donde habitualmente esas personas se manifiestan, que es lo que ha dicho el señor.
Un golpe de Estado bien melancólico.
Un golpe de Estado muy fallido, porque Guaidó, eso también me consta, estuve con gente que llegó ahí, se abrazó con él a las 6 de la madrugada. Guaidó le decía a esa gente muy cercana a él, le decía, tranquilo, está todo cuadrado. Esto está listo.
Y no cuadró.
Y no cuadró.
Con todo lo lastimada y golpeada que está la economía venezolana, yo entiendo que hasta el día de hoy los envíos de petróleo a Cuba siguen funcionando.
Pero ¿no? Disminuidos.
Disminuidos.
Sí.
O sea, la isla está en problemas.
O sea, la,
periodo
para,
especial.
Para la isla está a punto de entrar en un nuevo periodo especial y es bastante claro que si cae Venezuela la tiene muy complicada. Porque entre otras razones en Cuba buena parte de la energía es con petróleo, y si hay algo que recuerdan bien los cubanos son los cortes de luz, que son lo que recuerda es la parte más activa del periodo especial. Y los cubanos, si hay algo que a mí también me tocó ver muy de cerca, es que te dicen otro periodo especial, no, eso está muy difundido porque lo recuerdan como una época espantosa, una época de hambre.
Es la caída de la Unión Soviética, para que
es la, que la caída de la Unión Soviética, y cuando desapareció.
Ya pensé que me ibas a decir que en Cuba había repertorio, digamos, como
no,
para reaccionar frente a un escenario de tanta adversidad.
No, lo veo muy difícil. Cuba está acostumbrada a vivir desde hace demasiado tiempo del exterior. Vivió durante décadas de la Unión Soviética y lleva ya 20 años viviendo de Venezuela, más las remesas que le mandan a sus parientes. Cuba no está produciendo nada. Cuba produce el último año, importa el azúcar. Si no produce azúcar, no sé qué
estamos
produce.
En problema.
Estamos en problema. No, la tiene muy enredada. ¿Qué es lo que cambia este mapa? Es que son puros datos externos, al igual que en Venezuela. Bueno, si Rusia decidiera mantener por algún motivo, mantener en pie este
puesto. Por motivos geopolíticos, que son los de siempre.
Patricio Fernández, yo diría a esta altura, experto en asuntos cubanos y venezolanos. Sí, pues sí, es cierto. Aquí en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Fernández en esta edición del programa. Muchas gracias, Matías del
Río,
Héctor.
Gracias,
por acompañarme.
Pato. Gracias.
Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.